Hola, yo de nuevo. Agustín dijo que, va, ustedes son la radio nacional, la radio del Estado. Se supone que el Estado es un órgano que, se supone, que escucha a todos los sectores sociales, como inclusivo. Entonces quería preguntar si la radio tiene como una perspectiva inclusiva en la que, por ejemplo, si se va a votar, o sea, que escucha a todos los sectores, pero estoy formulando mal. Por ejemplo, si se va a votar la ley de cupo laboral travesti trans, ¿tienen ¿cómo es el entrevistador?
Cobertura.
¿Cronista?
Sí. Que, ¿estás hablando de una cobertura, si se le dedica una cobertura a eso?
No, sino que como la radio es una radio nacional, se supone que los cupos laborales que hay acá adentro como los cubre el Estado, y el Estado tiene que incluir a todos los sectores sociales, si tiene una perspectiva inclusiva en el sentido de que haya personas travestis y trans, haya personas negras.
Como trabajadores, decís.
Claro, y que puedan abordar las diferentes temáticas. Por ejemplo, si yo sé que se está votando la ley de cupo laboral travesti trans, mando a un cronista que esté capacitado o capacitada en el tema. Si sé que se está votando, no sé, por ejemplo, las elecciones, bueno, las elecciones no, pero nada.
Bueno, sí, por ejemplo, la radio tiene a Luciana Péquer, Amanda Alma, que son periodistas especialistas en género. De hecho, Luciana Péquer viene de cubrir una charla en el Festival de Colombia. Y la verdad que, bueno, ellas son las que tratan esos temas específicos. Y cuando son, por ejemplo, cuando es todo lo que tiene que ver con aborto, nosotros como productores siempre buscamos a las especialistas en el tema. O sea, nosotros, por ejemplo, en nuestro programa, yo trabajo en el programa de Romina Mangel de la tarde, y en ese programa la columnista especialista en género es Luciana Péquer. Entonces, si hay un femicidio, la llamamos a Luciana, porque Luciana es la que sabe, Luciana es la que investiga y Luciana es la que habla con propiedad de eso. Lo mismo pasa con Amanda Alma. Entonces, eso es lo que hacemos desde producción y desde la radio, digamos. Como pasa, Agustín es especialista en todo lo que tiene que ver con gremios. Entonces, pasa algo con los gremios, lo llamamos Agustín.
Hola. Más allá de cuando están entrevistando a alguien o cuando están presentando un hecho fijo, tipo están ahí grabándolo en la calle, por así decirlo, cuando ustedes relatan algo así en la radio, ¿de dónde les viene la información?
La información puede llegar de muchos lugares. Como decía, si son personajes importantes, conocidos, normalmente tiene alguien que se ocupa de hablar con los periodistas para que esa información llegue, si esa información quiere salir a la luz. Si esa información que no quiere salir a la luz, siempre hay otro sector en cuanto a la política que trata de que la información igualmente te llegue. Después está lo que uno pueda construir con sus fuentes, ¿no? Si, por ejemplo, se está tratando una ley, como decía la compañera, en el Congreso de la Nación. Entonces, mi tarea es saber de qué trata la ley, que eso se encuentra fácil porque es un proyecto, eso lo puede checar por internet en la Cámara de Diputados o algún diputado pedirle que te envíe el proyecto por mail, pero lo interesante es saber si a la hora de que esa ley llegue al recinto va a tener los votos para ser aprobada. Entonces nosotros esa información la construimos algunas veces, si la situación es muy complicada, diputado por diputado llamándolo por teléfono o con referentes de cada bloque, diciéndonos, llamando al referente del bloque de Cambiemos, o del Frente de Todos, del Frente para la Victoria, lo que sea, y decirle, che, ¿cómo van a votar? ¿Van a dar quórum? ¿Quién va a votar? ¿Están todos? ¿Tienen los votos? Bueno, la información que damos al aire y no está publicada, normalmente se construye o a través de los protagonistas en charlas off the record, que no se graban, mediante lo que nos puede decir alguno de los interesados, a favor o en contra, o con nuestras propias fuentes, que nos informan de temas puntuales.
Respecto al servicio informativo, una de las fuentes de información son nuestros propios acreditados y sobre todo también los cronistas. Nosotros tenemos acreditados en economía, en gobierno, en congreso, y a medio de eso también están los cronistas, que están en la calle. Pasa que a veces, como uno está acá en un microcosmos, podemos decirlo, en un microclima, en la redacción periodística, digamos, del servicio informativo, que está acá en el segundo piso, a veces se le da más bola a lo que está diciendo la televisión que a lo que está diciendo el cronista. Entonces, no sé, por ejemplo, che, mira, están tirando que tal cosa. Entonces, ahí uno tiene que decir, mira, yo tengo un cronista ahí, que es tu propio compañero de trabajo, digamos, y la última palabra siempre la tiene el cronista, pues si no, ¿para qué lo tengo? Entonces, el servicio informativo, cuando tiene el cronista en el lugar, además de recibir información de agencias, o bueno, ahora con internet también se recibe, lo cual también hay que chequear mucho, sobre todo el Twitter, que algunos toman como fuente de información, cosa que para mí en muchísimos casos no lo es. Siempre la prioridad y la derecha la tiene el cronista o el acreditado. Entonces, si lo dice el acreditado, nosotros vamos con eso. Si el acreditado certifica que eso es así, vamos. Por más que lo digan TN, C5N, hasta que no lo. Yo no tengo el llamado del acreditado y me lo dice, o del cronista, no lo mando al aire.
Muchas veces, cuando ellos dicen los prensas son periodistas como nosotros que trabajan para los protagonistas, desde actores hasta políticos o hasta gremialistas, que hacen la función de difundir justamente lo que el personaje quiere difundir. Y esa relación hace que prensa te llame para contarte cosas, para decirte, che, mirá, vamos a cortar el Metrobús. Entonces, bueno, vos estás atento a que lo corten, pero bueno, lo van a cortar, no lo van a cortar, hay que esperar que se corte. Porque te pueden decir que lo van a cortar, pero bueno, hasta que no lo hagan, no se puede decir. Y muchas veces esa información hay que chequearla, porque cada uno está jugando un juego, que es desde proteger a su personaje, a su político, a su actor, a su gremialista, o de tratar de venderlo, de difundirlo, de hacerlo crecer. Entonces, en ese juego está la información que se concreta y la que no. Muchas veces te dicen, mirá, la verdad que me equivoqué, no fue para allá, pero bueno, esa relación se va construyendo.
Hola, soy Pamela de Normal 7 y quería preguntarle sobre su experiencia, tipo, ¿cómo pasaban, transmitían la información en la semana de los 6 presidentes en el 2001? Tipo, ¿cómo fue su organización y...?
Bueno, acá son todos muy jóvenes, así que te voy a contestar yo. Bueno, para mí fue una experiencia desde lo personal y de lo periodístico muy interesante. No para la Argentina, pero sí como experiencia periodística, no digo que fue única, pero fue muy profunda, porque la crisis política, un poco lo que relataba Cristian, con 35 muertos en todo el país, desemboca en esto, ¿no? En tener tanta cantidad de presidentes. Y fue una vorágine informativa muy fuerte. Yo estaba en otro rol en ese momento, con menos responsabilidad, así que, bueno, te voy a hablar desde ese lugar también, ¿no? Con muchísimo trabajo, pero con una... que a veces yo extraño, digamos, con una adrenalina muy importante, que me parece fundamental en la vida de un periodista. Y también es una mirada egoísta, vuelvo a repetir, porque en lo social era francamente un desastre. Y por suerte después se pudo encaminar y seguir. Pero hubo un momento en que, no digo que era una disolución de la Argentina, pero sí una crisis política de las más profundas que vivió la Argentina. Y bueno, periodísticamente sí, se daba toda la información, todo lo que venía, digamos, cambiaban los presidentes a cada rato, o sea que era también muy difícil aceptarse en un discurso político, ¿no? Porque hay presidentes que duraban horas y hasta que el primero de enero de ese 2002 asume Duhalde. Si mal no recuerdo, fue un primero de enero del 2002.
Claro.
Y bueno, y ahí un poco se tranquiliza de alguna manera la cuestión periodística. Comienzan, obviamente, otras cosas, otras cuestiones, pero se vivió muy intensamente. La verdad que Y obviamente, ¿qué quiero decir? La institución también va cambiando y en ese momento había menos gente en la radio, por lo tanto teníamos que hacer, bueno, Cristian también lo sabe porque trabajaba acá conmigo, y teníamos que hacer de todo. Entonces, periodísticamente fue una experiencia muy, muy importante para mí.
Esto es un trabajo. Nosotros trabajamos una cantidad de horas determinadas, nos pagan por eso, pero en momentos de crisis esa hora, ese periodo de trabajo, bueno, se flexibiliza absolutamente porque la situación lo ameritaba, ¿no? Uh-huh. Para que se den una idea de lo que pasaba, además de lo institucional, en la calle, ustedes pueden ver a los granaderos que están, no sé, con un uniforme que es precioso, que parece un muñequito de torta. Bueno, en esas semanas estaban dentro de Casa de Gobierno vestidos de fajina, con armas largas. Uh-huh. Para que se den una idea, la gente llegó hasta la puerta de la Casa Rosada, tirando de todo, no estaban las rejas, o sea que se podía llegar hasta la puerta misma de la Casa Rosada.
Claro. Entró el Congreso, ¿no?
Si
no,
claro,
no,
claro, se incendiaron algunos mobiliarios del Congreso. Uh-huh. Adentro. Y mucha gente tenía miedo de que se ocupara la Casa Rosada, al Congreso entraron. Y cuando De la Rúa renuncia, el funcionario de más alto rango en el gobierno era el jefe de prensa. No había otro, no había ministros. Después de la renuncia de La Rúa no había nadie en la Casa Rosada. No estaba el personal, estaba vacío, era un caos absoluto. Tremendo.
No, y respecto a la información que había que cubrir, los días previos al estallido fue muy complicado porque era, conferencia en economía, a ver qué dice Cavallo, qué dice Corralito, que se pueden sacar 300 pesos, y corrías a economía y corrías a gobierno. A mí, yo en esa época trabajaba en televisión, también era productora, y bueno, me pasó de haber mandado un equipo a la plaza, una cronista y un camarógrafo, y son los que salen en muchos documentales, que a él la policía lo golpeó, le pegó en la cabeza, le rompieron la cámara. Y ahí es donde, nada, te importa preservar a tus compañeros, y les dije, listo, ya está, vuélvanse. No, querían seguir filmando, listo, ya está, no, vuélvanse, porque realmente no sabíamos que iba a ser todo tan duro como terminó siendo.
Hola. ¿Qué es lo que más y menos les gusta del trabajo?
¿Cómo? No escuché.
¿Qué es lo que más y menos les gusta?
Lo que más y menos te gusta.
Ah.
¿No? ¿Así? Lo que más y lo que menos.
Sí.
En mi caso, la burocratización.
Qué difícil.
Claro, no, es difícil porque, bueno, me hace pensar en qué estoy haciendo con mi vida, pero. Es buena esa pregunta. Pero en mi caso, a medida que uno va, lamentablemente, ¿no? A medida que uno va, ¿cómo decirlo nomás? Ascendiendo jerárquicamente, para decirlo brutalmente, llega un momento que el trabajo se va burocratizando. Entonces, te vas alejando del ejercicio periodístico y te vas transformando más en un tipo que va ejecutando cosas, digamos, ¿no? Pero, o tomando decisiones editoriales o lo que tenga que ver con el trabajo, con el rol en el que estás. Eso quizás sería lo que menos me gusta. Y lo que más me gusta es estar mandando a la gente, diciéndole anda para acá, anda para allá, que no me contradigan, que me digan todo que sí. Que me tengan miedo, bueno, todo eso. No, me gusta el ejercicio de la profesión también, ¿no? Cuando a veces uno puede acceder. Y esto, la adrenalina que a veces tiene también, ¿no? Que supera de alguna manera esta burocratización que se va dando a partir del ascenso. Pero eso, la extraño a veces también. Pero en realidad es eso. Lo que me gusta es la adrenalina que tiene este trabajo, en algunas incontadas excepciones, creo que a todos nos pasa, digamos, ¿no? Que no todos los días son de la adrenalina, digamos, son contadas excepciones. Y después, lo que menos me gusta es, en mi caso, la burocratización, ¿no?, de mi trabajo.
En el caso de los móviles, hay mucha adrenalina en un momento y después hay tiempos muertos, donde tenés que hacer guardias periodísticas, no sé, en plena calle, no sé, en la salida de un hospital, en la salida de tribunales, no hay baños, si llueve te tenés que mojar, si hay sol te tenés que morir de calor. Pero bueno, lo interesante que tiene es, más allá de esos puntos muertos, es el momento de adrenalina. Es el momento cuando tenés que salir al aire, tenés que contar la noticia en el momento. Y, no sé, de coberturas, lo que más me gusta, obviamente, más allá de lo difícil y demás, son los conflictos, son los días de elecciones, obviamente. Y por suerte me tocaron varios.
Y miente un poquito, Cristian, porque me parece que lo que le gusta son los viajes, los hoteles, la buena vida, conocer ciudades, ¿no?
No, bueno, hemos viajado mucho haciendo coberturas en el exterior, pero bueno, me tocó también ir al rescate de los mineros en Chile, claro. Y ahí pusimos,
muy bueno eso, sí.
Llegué a Copiapó y el lugar donde estaba el campamento estaba a unos 20 kilómetros del pueblo, en el desierto. Así que compré una carpa, le pedí a un remisero que me lleve hasta el lugar, instalé la carpa en el campamento y me quedé lo que duró
el rescate.
Fue
maravilloso. Esa cobertura fue, y sí, sí. Debo decir que Cristian es un excelente periodista, digamos, ¿no? Y por eso también cubrió estas cosas, que luego se transformaron en películas, o sea que él... Bueno, acá tienen la historia, una historia presente y viva. Pero sí, fue una cobertura maravillosa que hizo Cristian y la verdad que una experiencia, imagino, Cristian, de vida increíble, ¿no?
Sí, no, porque aparte fue tremendo el compartir ese campamento con los familiares de las personas que estaban atrapadas, de los mineros. Y descubrir, bueno, que más allá del accidente, de lo fortuito, podría haber pasado en otra mina, era la precarización con la que estaban trabajando esos mineros. Que era muy probable que surja un accidente cuando hay trabajadores que están trabajando precarizados.
No, a mí lo que más me gusta muchas cosas de esta profesión, muchas. Pero si tengo que elegir una es tomar café. Sí. Pero me encanta el contacto diario con los protagonistas. Digamos, uno puede estar, digamos, con personajes que a veces uno admira mucho, que a veces odia mucho, pero sentarse a tomar un café con un ministro de Economía, con un secretario general de la CGT, con un diputado, con un presidente de la Cámara de Diputados, para mí son privilegios que tiene esta profesión de acceder a personas que son poco accesibles en general. Y más allá de lo que uno pueda rescatar, cuando un periodista se junta a tomar un café con un político, digamos, tiene acceso a la familiaridad, a sus cosas, a información privilegiada y a una mirada de gente que conduce el país. Y tener mano a mano, sentado en una mesa, a gente que tiene que tomar decisiones importantes de la Argentina, para mí no tiene, es claramente lo mejor que tiene esta profesión, porque uno después eso lo vuelca en su trabajo a la hora de analizar la política. Si vos charlás con, no sé, el ministro de Trabajo durante el año, una, dos, tres, cuatro veces, te juntaste a tomar café, el día que el ministro de Trabajo tiene que tomar una medida determinada, vos ya sabés cómo piensa ese ministro de Trabajo y por qué la toma. Y si la toma a su gusto, o si la toma porque lo obligan a tomarse, me parece que lo más lindo que tiene esta profesión es acceder a la intimidad del poder. En el buen sentido, digo. En tratar de entender a través de los diálogos con los protagonistas la psiquis del poder. Cómo ese gobierno, cualquiera sea, va construyendo, de este gobierno, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Elisa Carrió, Frigerio, son tipos que si uno lo supo aprovechar durante estos 4 años, te ayudan a explicar cómo piensa el gobierno. Entonces me parece que eso es una cosa que tenemos, que es lo que más me gusta. Y lo que menos me gusta es cumplir un horario. Hay veces que...
Doy fe, ¿eh?
Hay veces que esta profesión te pone en lugares donde, por distintas circunstancias, te toca cumplir un horario. Y yo creo que el periodismo no conoce horarios, esto que decía Cristian. El periodismo conoce acontecimientos. Entonces, ponerle un horario al periodismo es como casi idiota. Pero bueno, pasa mucho, ¿no? Pasa mucho y va en detrimento del laburo de uno, ¿no? Del laburo del periodista. Porque si vos, volviendo al tema del café, si estoy tomando un café con Héctor Dahl, secretario general de la CGT, se me hizo la 1 de la tarde, me voy porque termina mi turno. No, una cosa que... Bueno, algo, eso es lo que no me gusta, ¿no? Que nos pongan horarios.
Bueno, a mí también me gusta la adrenalina, me gusta, como decía Cristian, si bien no está bueno tal vez que pasen cosas, pero bueno, nuestro trabajo es contar cuando pasan cosas. Me gusta eso, o sea, buscar de cero si pasa algo y empezar a buscar distintos protagonistas de la noticia. También me gusta buscar esos protagonistas que no salieron en todas las radios y que todavía esa información no se dio y vos decís, ah, mirá, podemos sacar al hermano de tal, a ver, y entonces lo empezás a buscar por guía y encontraste un familiar y lo seguís llamando y bueno, cuando esa nota te sale al aire, la verdad que es la satisfacción del productor. Y lo que nos pasa a los productores, como él dice que toma café, yo estoy hablando todos los días con los prensas de los ministros, de los candidatos a presidente. Y pasó, por ejemplo, el otro día que Carolina Stanley había hecho un anuncio, la ministra de Desarrollo, y tanto que llamarla todos los días al prensa, me dijo, bueno, sí, te la doy a vos. Entonces, cuando vos pones la nota esa al aire, la verdad que te da mucha satisfacción. Y después lo que menos me gusta es cuando tal vez un día se hace rutinario o cuando estamos todos atrás de los mismos. A veces nos pasa a las radios, y creo que esto fue con la era Twitter, digamos, que estamos todos mirando por Twitter a quién saca el otro, cuando estamos todos atrás del mismo personaje, a mí eso me aburre.
Buenos días. También del Norma 7. Mi pregunta es, ¿con los cambios de gobierno también ha cambiado el reglamento de la estación?
¿Cómo? No.
Sí, los cambios de gobierno también cambió el reglamento de la forma laboral,
supongo. ¿El reglamento? Sí, ¿con los cambios de gobierno?
¿También ha cambiado el reglamento de la estación?
¿El reglamento de?
De la radio.
De la radio. No sé, la radio no, por lo menos hasta que yo sé, no tiene un reglamento, pero... voy a tratar de no entiendo la pregunta, pero voy a tratar de entenderla. para que pase allá la...
Me refiero a las normas que siguen. O sea, las normas que tienen que seguir para...
Las normas.
Bueno, yo estoy acá desde el, como les dije, desde el 98. Y la radio ha cambiado en muchos sentidos, digamos, ¿no? No solamente desde lo periodístico, sino también desde lo edilicio, o sea, desde un montón de lugares. Incluso mi ubicación espacial dentro de la radio también ha cambiado. Respecto a las líneas editoriales, imagino que te referís a eso, también van cambiando, obviamente. En estos 22 años que llevo acá, he visto pasar varios gobiernos y entre esos varios gobiernos también varias transiciones en la radio, cambio de autoridades, obviamente que han cambiado muchos directores de la radio, incluso dentro de procesos políticos más largos, más extensos, como fue durante el kirchnerismo, ¿no? Que duró 12 años, también hubo cambios de directores dentro del mismo proceso político, del mismo signo político. A veces no tiene que ver, digo, como ejemplo te pongo esto, no tiene que ver con el cambio de gobierno, sino con situaciones políticas que se dan dentro de ese mismo gobierno. Y las líneas de editoriales, bueno, también han ido cambiando. En algunas cuestiones hay un seguimiento, digamos, y en otras no. Yo creo, a mi entender, que debería repensarse quizás algunas cuestiones, que lo que está bien, lo que está mal, lo que a uno le parece bien, más allá de las miradas políticas, ¿no? Me parece que habría que repensarse también la cuestión, en mi caso, la cuestión periodística. Pero sí, referido a tuyo, sí, no es que una institución es, digo, esto como una sociedad de fomento. Las instituciones no son inmóviles, digamos, ¿no? No se solidifican, no se petrifican. Entonces, lo mismo pasa también en la radio. Creo que me parece que te contesté, o no sé si entendí.
Bueno, vamos a empezar a cerrar esta actividad. No sé si quieren, hacemos dos preguntas más, si alguno más quedó para preguntar. Si es así, levanten la mano. Bueno, tenemos una chica por ahí, hacemos dos preguntas más y después ya hacemos el cierre.
Bueno, les quería preguntar dos cosas. Una, que veo a ustedes cuatro y todo lo que hacen, y bueno, y veo el mapa de todo el país y de todas las emisoras que tienen. Entonces quería saber cómo arman la red, aunque sea brevemente, para hacer todo lo que ustedes hacen a nivel nacional. O sea, cómo arman la estructura informativa, uh-huh, sobre todo esas 36 horas de las elecciones. Uh-huh. Y en segundo lugar, otra pregunta que me parece importante escucharlos a ustedes, es, hablaron de la fake news y hablamos en nuestros talleres, aparecen todo el tiempo en todos lados. Y bueno, hablaron un poco también de cómo lo manejan ustedes como informantes, ¿no? Como periodistas, como voces autorizadas a traernos la información, y qué medidas toman. Y les quería preguntar qué recomendaciones para nosotros y nosotras como oyentes, cosas que estén a nuestro alcance para chequear la información.
Bueno, brevemente, pero muy interesante la pregunta, porque nos olvidamos, digamos, de las emisoras, hablamos de... con respecto a las elecciones, lo que hacemos es, en mi caso, o en el caso del servicio informativo, no solamente el día de las elecciones, sino que durante todos los días hay un periodista, en este caso una periodista, que se dedica a las emisoras del resto del país, ¿no? Recibimos informes y los vamos mandando durante todo el día. Estoy hablando en un día normal, digamos. En las elecciones, las emisoras tienen mayor preponderancia aún, porque, como te decía cuando arranqué la charla, es lo que le da el plus a Radio Nacional. El tener emisoras, no repetidoras, que no es lo mismo. Nosotros tenemos, las emisoras tienen su propio edificio, su propia programación, sus propios periodistas. Entonces, como ustedes podrán ver, el mapa mismo va indicando también, creo que, si no me equivoco, la última emisora fundada habrá sido por los 80, si es la más. Pero entre los 40 y los 80 se fueron fundando todas las emisoras. Si ustedes ven el mapa, hay muchas emisoras sobre el lado chileno, ¿no? La frontera con Chile. Que esto tenía que ver con una idea más que periodística, más de gendarmería, digamos, ¿no? De cuidar la frontera. Digamos, las emisoras fronterizas también, yo recorrí bastante las emisoras, como todos los que estamos acá, y por ejemplo, con las emisoras que están limitando con Brasil, aunque ustedes no lo crean, hay una batalla cultural muy fuerte ahí. Sobre todo porque las emisoras del lado de Brasil son muy potentes y voy a utilizar una expresión antigua, pero para mí muy válida, que es la colonización cultural, ¿no? Esa colonización se da muy fuertemente. Nosotros no podemos en este momento lamentablemente, batallar contra esa potencia de Brasil. Y por eso vos ves que los pibes consumen todos productos culturales que tienen más que ver con el Brasil que con la propia tierra que están habitando, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece en estos casos muy importante la función de Radio Nacional en ese sentido. Me fui para otro lado. Y el día de las elecciones, bueno, tiene una gran preponderancia. Obviamente que durante todo el día hay un periodista que se dedica a las emisoras, desde el lado del informativo, ¿no? Y van poniendo. Y Eva te puede contar que en el aire están todo el tiempo saliendo al aire, ¿no? Las emisoras. Y respecto a las noticias falsas, a ver, el tratamiento que se les da es justamente la función primordial del periodista, ¿no? Que es chequear también la información. Y también yo creo que tiene que ver con el olfato del periodístico o con, hasta a veces, con el sentido común. Después, a lo mejor, ese sentido común puede fallar. Pero digo, yo a veces o he escuchado o he leído cosas que se daban como ciertas, pero en el solo hecho de pensar en el personaje y en el contexto en que lo dice y pensando en su propia conveniencia, desde ahí a veces descarto la noticia. Obviamente que después hay que hacer todo un trabajo, no es que me guío por mi intuición. Pero digo, ¿cómo este tipo puede decir esto en este contexto? Y no lo veo por ahí. Entonces ahí empieza la duda, ¿no? En mi caso. Entonces ahí, bueno, está la posibilidad después de desarrollar una mini investigación respecto a la noticia. Pero creo que, como oyente, yo creo que lo que primero que hay que pensar es eso. ¿Este tipo puede haber dicho esto en este contexto? ¿Le conviene decir eso? Aunque sea una pregunta complicada, digamos, ¿no? Esto de la conveniencia. Pero digo, ¿le conviene decir políticamente esto? Entonces, desde ahí vos también vas desgranando, ¿no? Si es verdad o no.
Respecto de todas las radios que tenemos en todo el país, la verdad que para los productores es maravilloso porque vos podés poner al aire a todos los periodistas de las distintas emisoras. De hecho, nos pasa no solo en los días de elecciones. El otro día, por ejemplo, Alberto Fernández fue a cerrar la campaña a Mendoza y era algo importante, se mandó una cronista de Radio Nacional Mendoza y la cronista logró un contacto con Alberto Fernández y la verdad que estuvo buenísima la cobertura que hizo y eso lo pudimos hacer porque teníamos a alguien de Radio Nacional Mendoza en Mendoza. Y nos pasa todo el tiempo. Y la verdad que tenemos que estar muy atentos también porque tenemos muchos oyentes de todo el país. Entonces, a veces nos tenemos que sacar un poco el centralismo del obelisco y tenemos que estar pensando qué está pasando en las provincias, leer, informarnos y, bueno, llamar a los colegas de las radios de allá para que nos cuenten un poco las noticias de los distintos lugares. Y después, respecto de las fake news, desde producción, nosotros tenemos mucha preproducción, charlamos mucho cada noticia que vamos a sacar. Queremos a este personaje, ¿por qué lo queremos? ¿Por esto? ¿Pero esto es así o no es así? De hecho, si escuchan a las 5 de la tarde el programa de Romina Mangel, arranca con una sección que se llama las 5 de las 5, que son las 5 noticias más importantes de las 5 de la tarde, y las armamos muy a conciencia, leyendo todos los portales, informándonos. Por ejemplo, si algo nos da dudas y está pasando en el Congreso y Agustín está en el Congreso, lo llamo y le digo, che, Agustín, esto es así, esta reunión terminó, no terminó. Y esas noticias que nosotros armamos para el programa, las armamos muy a conciencia y informándonos. Entonces, hasta ahora no nos pasó de habernos comido una fake news, digamos, pero me parece que tiene que ver con eso, con todo un trabajo de preproducción que está bueno hacer entre todo el equipo.
Yo creo que esta radio tiene una gran ventaja para luchar contra la fake news, que es la cantidad de personal. Esta radio tiene cronistas en todos lados. Entonces, a diferencia de otros medios más pequeños, nosotros podemos chequear rápidamente lo que sucede en algún lado, aunque sea lejano, o aunque sea en un ministerio o lo que sea, tenemos acceso. Mira, voy a contar una anécdota que sirve para que vean cómo trabaja la radio respecto a la rigurosidad de la información. El 27 de octubre de 2010, murió Néstor Kirchner. Sí. Ese día había ascenso en Argentina. Yo estaba el censo es un caso particular también, se cubre como si fuera una elección, todos trabajamos y cada uno hace lo que hay que hacer. Bueno, yo ese día estaba acreditado a la mañana en el INDEC. El INDEC era el centro desde donde se iban a difundir los datos. Bueno, había la previa a esa jornada fue bastante intensa, digamos, había mucha operación a favor y en contra, la oposición diciendo que no le abran la puerta al censista. Bueno, la coyuntura política mandaba. Y a las 9:00 de la mañana,
más o menos,
se conoce, empieza el rumor de que había muerto Néstor Kirchner. La radio no lo confirmó oficialmente hasta que una figura, un funcionario, lo dijera al aire.
Exacto.
¿De acuerdo? Estaba Héctor Larrea al aire en la mañana de Radio Nacional. Yo estaba como cronista del INDEC y la primera funcionaria que asume públicamente la muerte de Kirchner es Edwin.
Exacto.
Que estaba a cargo. Y hasta ese momento, digo esto porque me tocó a mí estar ahí, donde Edwin salió al aire por esta radio con Larrea, María Giovanni, la directora de la radio, que estaba ya en el estudio, porque la confirmación era inminente. A partir de ahí, la emisora, digamos, se apropió de esa noticia, la convalidó con la voz pública, la voz de un funcionario, y a partir de ahí la programación cambió todo el día y demás. Pero digo, la rigurosidad con la que trabaja esta radio, particularmente, hechos de trascendencia como esos, uno puede llevarlo a lo cotidiano, digamos. Ese es el, bueno, se había muerto un expresidente, una noticia muy importante, ¿no? Y por más que ya había placa roja, algún canal de noticias ya lo había confirmado, la radio pública no lo confirmó hasta que un funcionario lo confirmó oficialmente al aire. Digamos, es difícil comparar Radio Nacional con otros medios, porque esto que decía antes, tenemos la responsabilidad superior a la de los otros medios en cuanto a cumplir las normas y respetar el manual de estilo. Digamos, acá no va a haber un conductor que, si la radio dice no se confirma la muerte del expresidente hasta que lo dice un funcionario, lo confirma la ley. No va a pasar eso. Porque hay un más allá del sentido de pertenencia que todos los que trabajamos acá tenemos con esta radio pública, hay un sentido de responsabilidad que tiene quien se sienta a conducir un programa en una emisora estatal que no está en otros lados. Y en lo personal, yo en la lucha contra la fake news lo que recomiendo es tratar de informarse solo por medios tradicionales, lo que venga por WhatsApp o redes sociales, casi descartarlo. Y si ven algún entrecomillado textual de algún personaje que les interese y les parezca raro, googlearlo automáticamente, ese mismo entrecomillado. También Google tiene una función para las imágenes, que es bastante accesible. Y esto que dice Marcelo es muy bueno, el ejercicio crítico de lo que uno está escuchando, ¿no? Si a uno le parece sospechoso, bueno. Lo importante de eso es no replicarlo.
Claro.
La fake news muere cuando no se replica. Si a uno le parece que eso no es confiable, lo mejor es no replicarlo. Me parece que es el aporte que uno puede hacer como ciudadano a pie a que eso no suceda. Y nosotros como periodistas, digo, chequearlo lo máximo y no difundir algo que uno no sabe de dónde viene. Me parece que esos son los aportes.
Yo coincido con lo que dice acá Agustín. Yo quería hacer una acotación nada más respecto a las radios de Radio Nacional en todo el país. Muchas veces su mundo, su contexto es el todo. Y esta realidad que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, donde tenemos un teléfono, tenemos muchos medios para escuchar, para elegir, para leer, eso no pasa en todo el país. En la parte de la cordillera hay lugares donde solamente se escucha Radio Nacional y el lazo, el nexo con la información es a través de la radio. Hay poblaciones enteras que no tienen otra accesibilidad a la información, que están tan alejadas, es una situación tan distinta a la que podemos vivir nosotros, que por eso es justamente el tratamiento de la información que hace esta radio. A ese tipo no le importa si la avenida Corrientes, acá a dos cuadras, está cortada al tránsito. Por eso la edición de la información que hace esta radio trata de ser lo más federal posible. Desde el periodista que está en esa provincia hasta uno en el otro extremo del país. Pero hay que recordar eso. La Argentina no es esto. no es esta ciudad solamente. Hay realidades, pero absolutamente distintas, y hay poblaciones enteras que solamente el nexo de la información es a través de esta radio.
Hola, con respecto a los cronistas, quería saber cómo son seleccionados, o digamos, sí, claro, cómo son seleccionados para ir a los búnkers, por ejemplo, más importantes o más populares, porque imagino que todos tienen como las ganas de ir y cubrir en esos momentos los lugares más populares.
Bueno, esto es para mí, no puedo zafar. El criterio de, no sé si hay un criterio de selección, pero me parece que tiene que ver sobre todo con la experiencia, por lo menos en lo que yo me baso, digamos, para elegir. No quiere decir que un cronista que recién entre a la radio o hace poco no esté capacitado, no estoy diciendo eso, sino que una persona como Cristian, por ejemplo, que tiene una experiencia de más de 20 años cubriendo todo tipo de hechos, como se los describió, me va a garantizar quizás algunas otras cosas y me va a hacer más fluida la información, e incluso hasta en lo interpersonal, digamos, va a ser para mí mucho más fácil comunicarme con él y decidir en conjunto cosas que con alguien con el cual recién me estoy conociendo laboralmente. Entonces, yo soy una persona que valoro obviamente la juventud, pero también valoro la experiencia. Entonces, a veces es difícil que se dé esa conjunción, pero como vuelvo a decir, en general son seleccionados a partir de esa mirada, digamos, que más que una mirada, es una mirada profesional, pero también es algo que es un valor importante para mí, que es la confianza. No solamente profesional, sino de todo tipo, en el cual yo me puedo mover mucho más fácilmente, el ida y vuelta es mucho más rápido, porque tengan en cuenta que estamos en una situación, las elecciones, donde no da para sentarme a tomar un café con Cristian cada 5 minutos y decirle, mirá, ni de mucha reflexión. Él me dice, che, mirá, ¿qué hacemos con esto? Vamos por acá, hacemos esto. Entonces, para mí es mucho más fácil en ese momento. En otras cuestiones, quizás no lo moleste a Cristian y vaya con otras personas, pero también es muy interesante esto que vos decís, ¿no? También hay que saber administrar las ganas que tienen todos de ir a los búnkers más populares, como vos. Y también la gana de que hay, vamos a ser sinceros, de ir sobre todo al que todos pensamos que va a ser el ganador. A ese quieren ir todos, digamos. Entonces, pero puede ir uno. Entonces, bueno, ahí está. Yo soy el malo de la película y soy el que tengo que decidir quién es el que va. Pero bueno, si volviendo al criterio, es ese, ¿no? La experiencia, la confianza y el conocimiento mutuo que tengo, en este caso con Cristian, ¿no? Que es uno de los que conozco, pero hay otros también. Pero es uno de los que más valoro.
Buen día. El mapa, bueno, por lo que veo, es que cada provincia tiene una o dos emisoras. Quisiera saber qué es lo que pasa con las Islas Malvinas.
Con las Islas Malvinas. Tenemos en
no hay emisora
en las Islas Malvinas, no.
No hay emisora en las Islas Malvinas.
No. Lo que no ves podemos. En el recuadro es la Antártida.
La Antártida. Claro.
Es la base
Marambio, ¿no?
Arcángel San Gabriel.
Arcángel San Gabriel.
Que ahí hay una radio. Que bueno, que estaba.
Sí, sí. El otro día hay un programa los sábados, que sale desde ahí. Y es muy interesante, ¿eh? se lo recomiendo, va de 2 a 3 de la tarde.
No, te hago un comentario sobre, no es que no hay radio nacional porque nosotros no querramos,
claro,
de hecho cuando fue la guerra de las Malvinas hay una radio que se llama Puerto Stanley, se puso radio nacional el tiempo que duró la ocupación argentina, claro, en las islas. Después vinieron los ingleses, ganaron la guerra.
Se acabó y, todo.
Nosotros reclamamos la soberanía sobre ese territorio, pero no tenemos la disposición de ejecutar lo que pasa en ese territorio, porque bueno, perdimos la guerra y es un territorio que está en disputa y Argentina dispute la soberanía, pero no tiene control de ese territorio, por eso no hay emisora de radio nacional en las Islas Malvinas.
¿Uno más?
Bueno, estamos, ¿no? Bueno, les agradecemos. Bravo. Bueno, agradecemos al programa Medios en la Escuela, que es con los que coordinamos, los que traen a los colegios acá esta actividad, las distintas actividades. Obviamente a los chicos de El Normal 5, Arcamendia, de Barracas. Al Normal 7, de Almagro. Y a los compañeros periodistas de acá de la radio, a Cristian, a Marcelo, a Evangelina y a Agustín. Y la verdad que estuvo interesante porque empezamos hablando de elecciones, pero también nos permitió hablar del periodismo en general, la comunicación, y algo también muy interesante que remarcaron ellos, la responsabilidad que tiene un comunicador a la hora de estar frente a un micrófono, a la hora de escribir, a la hora de estar frente a una cámara. Eso es algo muy importante. Uno cuando comunica tiene que tener una responsabilidad y, como decían también ahí los compañeros, en un medio público tiene una responsabilidad mayor. Por eso, como dieron muchos ejemplos, hay otros medios que tienen como prioridad llegar primero, la inmediatez, publicar una noticia. Nosotros ese no es el criterio. Hasta que no se chequea una información, no se publica, porque ese es uno de los grandes criterios que tiene hasta como línea editorial esta radio, que es chequear la información y que lo que salga sea verdadero. A veces es un poquito más lento, pero una vez que sale por la radio, nosotros podemos decir que es una información real. Así que bueno, gracias a todos y los esperamos seguramente el año que viene con alguna otra actividad.